en una oportunidad me reuní con estos padres y le dije a él, usted tiene que expresar lo que siente por su hijo, usted tiene que ir a abrazarlo, decirle, para mí sos importante, yo te amo, hijo. Y él me dijo, no, discúlpame, puedes pedirme cualquier cosa menos eso. Y yo lo miré seriamente, ¿no? Y le dije, si no fuiste educado, reedúcate. Tenés que aprender a expresar lo que sentís como hombre.
Usted acaba de escuchar a Adrián Indrieri, licenciado en psicología, especializado en problemáticas del adolescente. Hoy continúa conversando con Milenka Peña acerca de cómo ganarle la batalla a la pornografía. Él recorre constantemente el continente dando conferencias y talleres sobre adolescencia y juventud, y creemos que este mensaje es importante para usted como padre o madre de familia. Le saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Esperamos que disfrute este programa. Escuchemos.
Adrián Indrieri está nuevamente junto a nosotros con la conclusión de esa conversación que se convirtió en algo, creo yo, que podría transformar la vida de muchas familias porque toca el corazón de tanto padres como hijos. Querido Adrián, muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
No, gracias a ustedes.
Te pongo un escenario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una familia cristiana? Uh-huh. De verdad, ¿me entiendes? Que van a la iglesia, que sirven, que están tratando de criar a sus niños en el camino del Señor tanto como ellos pueden. ¿Qué pasa si descubren que el muchachito, y a esta edad más temprano, que 12, 13 años, estuvo en la computadora viendo cosas que no debería, y que el niño sabe en su corazón que no está bien, los papás lo pillan, obviamente le hablan, lo rectifican, le explican lo que la Biblia dice, lo que es bueno, lo que es malo, pero de alguna forma, como tú decías, ese anzuelo es tan uh-huh. fuerte que cuando una persona en general, pero específicamente un adolescente, lo muerde, le resulta tan difícil de salir. ¿Qué hacen los papás? ¿Qué hace ese muchacho que podría destruir su futuro, su matrimonio, la forma de ver la vida? ¿Cómo se maneja una situación así?
Bueno, lo importante, lo que yo nunca digo es, pero la pornografía es fea. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adolescentes con que me he encontrado me dicen, no, ¿qué va a ser fea? Es buenísima. Entonces, eso no es un argumento válido. Ahí se mezclan dos dimensiones que tenemos que darnos cuenta. Es la dimensión entre lo bueno y lo malo y la dimensión de me hace bien, me hace mal. Porque el adolescente puede decir, sé que esto está mal, pero me gusta, me hace uh-huh. bien, me hace sentir bien, me hace sentir placer. Pero lo que tenemos que comprender es que no siempre la dimensión del me hace bien, me gusta, uh-huh. es la dimensión correcta. Uh-huh. Sino que esta dimensión tiene que estar sujeta a la dimensión de lo que es bueno o malo. Uh-huh. Y ahí entra Dios. Porque una de las cosas que nosotros debemos entender es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Exacto. Es mucho más inteligente que nosotros, aunque nos guste o no nos guste, cierto. Y quiere lo mejor para nosotros. Y lo importante entonces es que nos demos cuenta que sus principios es lo mejor. Uh-huh. Que seguir sus valores es lo mejor. Que seguir el orden de Dios es lo mejor. Entonces, lo primero que le digo al adolescente es, mira, esto te puede parecer bonito. Esto te puede gustar, te puede haber dado placer, pero no es lo mejor para vos. Uh-huh. ¿No? Entonces comenzamos a trabajar lo que realmente es bueno o lo que realmente es malo con una mirada mucho más extensa que el solo hecho de unas imágenes, fotografías, exacto. o videos, ¿no? Y lo que yo siempre comparto y comparto en el libro es las cosas que el metamensaje de ideas mentirosas uh-huh. que involucra la pornografía. Habíamos hablado algo con respecto a el tamaño que debe tener el físico, la duración de un acto sexual, la imagen que se tiene de sí mismo. Es decir, esto denigra al hombre y denigra a la mujer, ¿no? Uh-huh. Denigra la sexualidad en su totalidad, ¿no? Crea un montón de mentiras a las cuales después toda mentira que se toma y se cree se convierte en verdad. Y
¿en
entonces
realidad,
son, en un claro, futuro? Son, exacto, se convierte en realidad y entonces comienzan a modificar como nosotros entendemos la uh-huh. realidad, ¿no? Cuando le creemos a una mentira, esta se transforma en verdad y es para nosotros una verdad modificada y distorsionada. Uh-huh. Entonces no tenemos que dejar que la pornografía modifique a la realidad absoluta de Dios con respecto a la sexualidad. Uh-huh. Porque la pornografía realmente nos hace creer en un mundo irreal, uh-huh, donde todo está armado
perfectamente,
exacto, los cuerpos, la iluminación, el contexto, uh-huh, y eso puede distorsionar la mirada que nosotros tengamos de los hombres y de las mujeres y del sexo o de la sexualidad.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle el curso que hemos publicado en Enfoque a la Familia. Este se llama Adicción a la Pornografía Digital. Si usted es un padre que desea formarse en principios de educación sexual para prevenir el riesgo en sus niños y adolescentes, este es un curso que le puede interesar. Usted aprenderá a identificar los efectos de la pornografía en el cerebro y las relaciones de sus hijos. Obtendrá recomendaciones sobre el cuidado del contenido digital, hábitos y límites apropiados, y aprenderá a abordar el tema de la adicción a la pornografía si su hijo ya ha sido expuesto a material pornográfico. Este es un curso de 4 sesiones en donde usted puede aprender a su ritmo, visualizarlo en su dispositivo favorito, puede descargar la guía del curso por si son varias personas a usted quiere profundizar en el tema y quieren ir juntos respondiendo preguntas, teniendo algún tipo de discusión, y está dirigido a usted como padre o madre para líderes o mentores. Usted puede inscribirse a este curso visitando el sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Ingrese al sitio cursos.enfoquealafamilia.com y usted va a poder tener acceso a este y a decenas de cursos más que le ayudarán en la tarea de edificar a sus hijos. Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com. Continuamos con el programa.
Si un muchachito o muchachita entonces ya ha tenido la mala fortuna, digámoslo así, de tal vez sin buscarlo, tal, uh-huh, vez estaba, y yo sé de casos de niños, sí, o chiquillos, exacto, que están buscando algo inocente y, uh-huh, les sale un anuncio en la computadora, sí, y hacen el clic y de una cosa va a la otra y acrecenta, exacto, y se sienten sucios y culpables porque saben que no está bien, uh-huh, pero no pueden evitar, creen ellos, cuando tienen la oportunidad, el retornar a lo mismo. Uh-huh. ¿Cómo se maneja una situación así?
Esto es así porque la pornografía crea adicción.
Seguro que sí.
Y es una de las adicciones más difíciles de erradicar porque, por ejemplo, la adicción a sustancias tóxicas, hay un componente psicológico, emocional y hay un componente químico también.
Exacto.
Cuando hablamos de adicción a imágenes, en realidad no, es un componente sumamente fuerte el hecho de que haya imágenes que quedaron grabadas en nuestra mente, que aún después de haber deseado salir, aún después de haber llorado, sentido
la culpa,
estar compungidos, etcétera, etcétera, esas imágenes pueden retomar en momentos en donde nosotros ni nos imaginamos. Uh-huh. Entonces es muy difícil erradicar imágenes de nuestra mente. Ahí el Señor tiene que hacer una restauración, una sanidad completa y quizás después sostener una decisión. Uh-huh. ¿No? Por eso es muy difícil salir de la pornografía si nosotros no estamos realmente convencidos de que esto no es lo mejor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es muy fácil volver a caer.
Seguro.
Pero en el libro doy algunos tips para poder tener en cuenta, por ejemplo, saber de los rituales que nos llevan a consumir pornografía. Mm. Muchos chicos tienen rituales. Por ejemplo, mis padres se van al mediodía, me quedo solo en mi casa, voy hacia la computadora. Mm. Algunos otros chicos dicen, consumo pornografía cuando estoy solo en mi habitación y todos se fueron a dormir. Entendiendo estos rituales se puede hacer proactivo.
Si ellos de verdad quieren parar,
exacto,
con ese problema.
Sí, porque el primer punto es ¿querés ser libre?
Uh-huh. Y si la respuesta es sí.
Y si la respuesta es sí, primero tenés que pedirle perdón a Dios y después perdonarte a vos mismo también. Uh-huh. Porque te has lastimado, ¿no? Te has marcado, realmente has producido algo negativo en vos mismo. Tenés que pedirte perdón también a vos mismo. Uh-huh. Y después con el deseo concreto de querer salir se empiezan a tomar estas decisiones. Uh-huh. La de ser proactivo, la de cortar los rituales, la de poner filtros quizás en
las
nuestras computadoras, la de cambiar la computadora de lugar.
Muy buen porque punto, ponerlo en un lugar público.
En un lugar público donde el monitor quede a la vista de todos los demás. Uh-huh. Bueno, ese tipo de decisiones están volcadas en el libro. Y hay ministerios que se dedican a acompañar.
De acuerdo,
también.
Pero va a llegar un momento, creo yo, en la vida de, pretendemos, de este muchachito o muchachita, esta personita que tal vez tenga inmadurez, tal vez nunca tuvo un novio o una novia, nunca dio un beso a nadie, pero uh-huh. ya se expuso a ese tipo de imágenes terribles, ¿no? Que se siente sucio, que se siente mal y que trata de, pero no puede. Y se pone esos límites. Digamos que los papás uh-huh. entienden, lo aman, le dicen, te vamos a ayudar, eso no está bien, y lo entiende. Ponen filtros en la internet, cambian uh-huh. ¿Cómo se llama? La clave para entrar. Lo cuidan, lo protegen y el niño quiere también sentirse que confían en él nuevamente. Tarde o temprano, ese niño, ya sea ahora, en una semana, en un mes, un año o en cinco, va a estar solo frente a una computadora. Eso es un hecho. O va a tener de alguna otra forma la oportunidad de poder estar. ¿Cómo se maneja esa compulsión a veces? Como tú dices, las imágenes están allá adentro, la tentación es clara. Y a veces uno cae nuevamente. ¿Y cómo se maneja todo ese sinfín de emociones que seguramente son tan destructivas?
Sí, no voy a justificar la caída, pero una frase que una vez escuché es 1,000 fracasos no me hace un fracasado.
Qué buena.
Es decir, debemos comprender que muchas veces una caída en nuestras vidas tiene que servirnos para volver a levantarnos. Uh-huh. Cuando un jovencito me dice, ya está, yo ya no puedo con esto, volví a caer, así que conmigo no hay solución, le digo, no es así. Uh-huh. 1,000 fracasos no te hacen un fracasado, así que volvete a levantar, volvé a ponerte sobre tus pies y vamos nuevamente a caminar este proceso juntos, uh-huh. ¿no? Es decir, esto es indispensable y no estoy haciendo una apología de la caída, ¿no? Igualmente, lo que sí creo es que es posible el cambio siempre y cuando nosotros estemos atentos y deseosos de que esto realmente suceda, ¿no? Y que le demos un lugar a Dios y le demos también un lugar a nosotros mismos para tomar las decisiones concretas y correctas.
Adrián, me imagino que las palabras que acabas de decir no solamente se aplican a jovencitos, sino también a muchos adultos, varones y mujeres también, que de alguna forma, ya sea como fuera, empezaron con ese problema tal vez de muy jóvenes, luego se magnificó o estuvo dormido por muchos años y una vez más salió a relucir. Como bien lo decías,
1,000 fracasos no te hacen un fracasado.
Qué importante, yo creo que esa es una frase que deberíamos todos grabárnosla en el corazón.
Uh-huh. Sí, es verdad. Me acuerdo de Thomas Edison inventando la famosa bombilla eléctrica y creo que no sé cuántos fracasos tuvo, pero él decía, cada fracaso me acerca uh-huh. a la solución correcta, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso, creo que tuvo algo de 900 y un poco más de fracasos, y la verdad que yo me imagino hacer 900 veces algo que no me salga. Yo duro 3-4.
Por eso no somos, no descubrimos nada.
Por eso no,
no
hicimos lamparitas, exacto. Pero creo que esto es indispensable porque si no nos ponemos como muy rígidos y no comprendemos que la vida está compuesta por situaciones que son situaciones beneficiosas, pero también situaciones que comprenden el fracaso como parte de la madurez.
Claro, no podía haber pedido mejores palabras, creo yo, para concluir esta conversación. Quiero darte las gracias por tu tiempo, por tu experiencia y por la labor que estás haciendo entre nuestros jóvenes, que creo yo que es tan, tan necesaria. Gracias.
Bueno, fue un gusto enorme poder compartir esta charla contigo y bueno, que estas palabras sellen a fuego en los corazones de quienes nos escuchan.
Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Para nosotros es un privilegio y un honor estarle capacitando como madre o padre de familia en la tarea de criar a sus hijos. No olvide que puede ingresar a nuestro sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Ahí usted encontrará el curso Adicción a la Pornografía Digital, que le equipará como padre o como madre para proteger a sus hijos de este mal que ataca a tantas familias. No lo olvide, cursos.enfoquealafamilia.com. Al inscribirse tendrá acceso a este y a muchos cursos más que le pueden interesar. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.